Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Ya se nos ha desparramado la semana por todo el suelo, ya está. La casa sin barrer y el viernes entrando por la puerta. Si llevamos a buen término el programa de hoy, serán ya 3 semanas con ustedes. Programa número 15 de esta temporada, en el que volvemos a fijarnos en los datos migratorios, que según publica hoy El País, no van a ser tan malos como se dice. Citando un informe confidencial de Frontex, señala el diario que se espera la llegada de 16.000 personas. Solo 16.000 personas de aquí a diciembre, como si fueran pocas en apenas 3 meses. La previsión de Frontex tampoco viene a corregir la del gobierno de Canarias. Si sumamos esa cifra a los 30.000 aproximadamente que han llegado ya, no se quedan muy lejos de los 50.000 que esperaba el gobierno de Canarias de aquí al final de año. En la horquilla baja de la previsión, queda muy lejos de la horquilla más alta. Ojo, una previsión del gobierno canario y también del Ministerio del Interior, de ambos dos, que en el mes de mayo auguraban hasta 70.000. Pues vienen 20.000 menos al final. Bueno, pues muy bien, pero 50.000 personas llegando jugándose la vida cada año sigue siendo una burrada. ¿Cómo ha de estar la situación? Que parece que esa cifra debería darnos alivio en una comunidad, la nuestra, donde hasta septiembre había aumentado un 85,1% la llegada de migrantes de forma irregular. Y entre ellos muchos menores, que ya saben que se quedan al cuidado de nuestra administración y para cuyo reparto no parece que haya acuerdo cercano. Aquí el gobierno de Canarias se muestra dividido. Mientras el presidente dice que espera un acuerdo en días, el vicepresidente asegura que no se fía y que lo ve lejos. Hoy hablaremos con Manuel Domínguez para saber cuáles son los motivos que le llevan a ser pesimista sobre las intenciones del gobierno estatal. Y me van a permitir frivolizar con un tema del que hoy vamos a hablar también. Es noticia que un avión de salvamento marítimo estaba contratado sin poder salvar a nadie, porque no tenía tripulación suficiente para operar las 24 horas del día. Pese a ello, ganó el contrato del Ministerio de Transportes, y no se lo pierdan, según publica hoy el digital Activos, Salvamento Marítimo confirma que a la empresa adjudicataria le falta un avión de los 3 con los que debía operar, porque la anterior contratista del servicio aéreo con aviones aún no lo ha devuelto. Yo me estoy imaginando ya ese cruce de correos. Que se te ha olvidado un avión, que yo no lo tengo. Que mira a ver ahí en el garaje, que si se te ha quedado un Airbus olvidado, hombre, que no lo encuentro. ¡Ay, señor, rescátame! Viernes 15 de octubre, 7:03 de la mañana. Vamos ya con los titulares. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
Nuevo cayuco.
Llegaba ayer al puerto de los Cristianos, en el sur de Tenerife, con 65 inmigrantes a bordo, entre ellos 4 mujeres y 2 menores. La embarcación fue localizada por un velero cerca de El Médano.
Sin cobrar.
Un centro para menores inmigrantes en Teror, abierto en agosto, tiene a sus 35 trabajadores sin cobrar por carecer de fondos. Lo gestiona la Fundación CEP Social, que por primera vez atiende un recurso así, donde hay 50 chicos de Mali, Senegal y Costa de Marfil.
A prisión.
Los 2 policías detenidos en Gran Canaria han entrado en la cárcel junto a otros 2 civiles en una operación contra el crimen organizado y el narcotráfico desarrollado en las islas y en otros puntos del país.
Desviado.
Un avión procedente de Reino Unido que se dirigía a Tenerife Sur. La tripulación recortó la ruta, pero el viento impidió aterrizar en la isla y acabó haciéndolo en Gran Canaria, donde esperaba la policía.
Y vamos ya con la agenda deportiva del fin de semana. Vamos a ver lo previsto, Juanjo Ramos.
Buenos días, pues esa agenda comienza con el partido que va a disputar la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, este sábado, ante el Real Club Celta de Vigo. Es en la jornada 9 del Campeonato Liguero en Primera División, en el que la Unión Deportiva va a buscar su primera victoria de esta temporada 24-25. Lo propio hará un ratito después, a partir de las 8, el Club Deportivo Tenerife, que recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Fútbol Club Cartagena. Y por completar el fin de semana futbolero, el domingo a las 11 de la mañana, en la Liga F, el Costa de Gecatesa visita al Real Betis Balompié. También tenemos baloncesto, esta vez repartidos. El sábado, turno para el La Laguna Tenerife. A las 5 juega el Lugo en el Paso 2 Deportes contra el Breogán. A las 12 del mediodía del domingo contra otro equipo gallego. Pero en casa, el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Leima Coruña. Y un apunte más, en voleibol arrancan la Superliga Masculina y la Liga Iberdrola Femenina, con un montón de representativos canarios, algunos de ellos favoritos, como el Guaguas en la categoría masculina, acompañado por el Cisneros, en la categoría femenina el Hidramar Gran Canaria, con el Aris, con el Zaire, con el Heidelberg. Es sin duda el deporte en el que mayor número de representantes tenemos en la máxima categoría de esa disciplina.
Que sí, que estamos en otoño, que ya llevamos unos días, pero que no esperen ustedes temperaturas de otoño, que se resiste, Daniel, haciendo, a asomar el hocico, ¿eh?
Haciendo un calor importante, Roberto, sobre todo en Gran Canaria, donde más lo estamos notando. Hoy se pueden alcanzar los 34 grados de máxima en las medianías del sur y el oeste, y aviso amarillo en esa isla, y en el resto se podrían también alcanzar los 30 en las medianías de Tenerife y del sur de las otras islas montañosas. Una jornada, este viernes, en la que también el viento sigue siendo un día más protagonistas, con rachas muy fuertes, sobre todo al inicio de este día en La Palma, con aviso amarillo en esa isla, también por oleaje en el sur de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, y no se descarta además calima ligera en altura, especialmente también durante esta primera mitad del día. Así que te iba a decir eso de ir a la playa, pero yo creo que mejor ir a la piscina hoy, para, no, para evitar sustos en el mar.
Para evitar sustos en el mar, o si van al mar, que tengan mucho
cuidado, sobre mucho todo cuidado. Si van al mar, que vayan al litoral norte, donde va a soplar menos el viento que en el sur.
Va a apetecer, darse un remojón este
mucho cuidado, porque nos puede dar algún sustito, que cuando hace calor tenemos la tentación esa de irnos a remojar siempre corriendo.
Venga, ya estamos listos para nuestro diario de a bordo, en un momento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Con una tarde de tienda.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel. Ay.
Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mm-hmm.
en COPE Canarias, Roberto González.
Enfilamos con nuestra proa al horizonte. Saludamos en esta mañana a Francisco Ramos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días.
Te íbamos a felicitar y nos has dicho que no, que hoy no toca. Hoy sí, no, porque... este San Francisco no es el tuyo.
No, San Francisco Javier, que es el 3 de diciembre.
El 3 de diciembre, nos lo apuntamos, ¿eh? Nos lo apuntamos para que no se nos olvide. ¿Y qué hacemos con las flores ahora, Daniel?
Echamos un poquito de agua y las dejamos en la entrada.
Eso
de
se
la radio.
Puede devolver. Sí. A ver si no la devuelven. Pues Atlantic Canarias nos trae como cada día nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Te traigo uno de esos vídeos hoy que te gustan, que se han hecho virales en las últimas horas, pero lo voy a dejar para el final, ¿eh? Voy a ponerme un poquito más serio porque en este diario de a bordo hablamos de lo que se habla en los bares, en las tertulias, etcétera. Y la verdad que últimamente hay cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? La sanidad, la vivienda, la inmigración, diría que son las tres cosas que más preocupan a los canarios, pero hay una cuarta, no menos importante, que es la dependencia, la gestión de la dependencia. Porque muchas veces hablamos de falta de recursos sanitarios, pero ¿y qué pasa con los recursos sociosanitarios en Canarias? Bueno, en las últimas horas ha habido una denuncia de un ente externo. Esto es bueno explicarlo, ¿no? Porque la gente puede escuchar hablar del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Y como decimos popularmente, pues la gente puede decir así, bote pronto, ¡ah! Otro chiringuito que se ha montado para que alguien cobre. No, no, no. El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias es un ente absolutamente independiente de la administración, que no tiene ninguna subvención pública, y esa es precisamente la razón de ser de este observatorio. Bueno, pues este observatorio ha denunciado en las últimas horas que el 70%, ojo, el 70% del personal de dependencia finaliza su contrato en diciembre y que el gobierno no prevé su renovación. Lo primero son datos, lo segundo no sé si obedece a una intuición o realmente tienen el dato fehaciente de que eso va a ser así, porque posiblemente desde la administración te lo nieguen, ¿no? Esto, dicen desde esta entidad, podría provocar el incremento en los plazos de 5 a 7 meses durante el próximo año y que además la Dirección General no pueda emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante. Hagámonos a la idea de lo que supone en cualquier organismo público prescindir del 70% de su personal. Bueno, rápidamente nos pusimos en contacto con los representantes sindicales de los trabajadores y están indignados. Indignados por no tener esa información y por el oscurantismo del que acusan a la consejería. Yolanda Cívico es evaluadora social del Departamento de Dependencia y representante intersindical canaria.
Bueno, nosotros sí sabemos que se termina a final de año. Sabíamos que la intención del equipo de gobierno, esto lo sabemos con los titulares, no porque en las conversaciones, en las reuniones que tengamos, que es lo lógico y lo normal, pero desde luego nunca para estar poniendo piedras, salvo cuando ya no hay esa fluidez en la información y lo que hay son cortapisas y además mucho oscurantismo con la información.
Si usted se está preguntando cuánto nos gastamos al año en dependencia, el presupuesto de la Dirección General de Dependencia es exactamente de 272.440.338 euros, lo que, en opinión, repito, este organismo independiente es absolutamente insuficiente, Roberto, para gestionar el problema que tenemos en Canarias.
No, desde luego es un problema para muchísima gente. Yo estoy especialmente sensibilizado también, como tantos, con este asunto, y siempre lo decimos, si hay que establecer prioridades y el Estado, las administraciones, deben proteger a las personas indefensas, aquí tenemos el paradigma, la mayor indefensión posible se da entre las personas que tienen una discapacidad grave, ¿no?
Es que la sociedad está cada día envejeciendo más, hay enfermedades raras también, y cada día el presupuesto va a ser mayor, la sociedad va a exigir cada día más que el gobierno gaste más, porque no va a haber muchísima más necesidad de este tipo de dinero y de este tipo de atenciones. Y es complicado porque estamos en un país que los impuestos están siendo cada día más importantes, las pensiones, tenemos que pensar en el largo plazo cómo vamos a solucionar este problema.
Va a haber que tener que priorizar. Llegará un momento en que habrá que priorizar unos gastos sobre otros.
Básicamente veremos, porque la baja natalidad y el aumento, como dice Francisco, el aumento de la esperanza de vida va a envejecer notablemente la población. Esto es un problema común, seguramente no solo a Canarias, sino a España y a nuestro marco, a nuestro entorno europeo, ¿no? Bueno, te decía que vamos a terminar con una sonrisa. Mira, podría haberte elegido también el vídeo de Mariano Rajoy, que sabes que está en el Foro de la Toja estos días con un montón de personalidades internacionales y que ayer se peleó con el famoso tapón de la boca. botellita de agua y echaba justamente la culpa a la Unión Europea y a la regulación de la Unión Europea, porque el hombre, literalmente, así lo dijo, se puso como un circo al abrir en medio de este foro una botella de agua y se mojó bastante. Pero bueno, se mojó literalmente, ¿no? Se mojó.
Puede que lo del tapón sea una de las cuestiones más absurdas que se hayan aprobado en el Parlamento Europeo en los últimos años. O sea, ¿la gente deja de reciclar por tener el tapón pegado a la botella?
No sé. Yo creo que no. Pero si, hombre, si separas el tapón de la botella, corres riesgo de tirar el tapón. Y
bueno, pero eso ya es una cuestión de mala educación. Yo creo que el que tira el tapón al suelo es capaz de tirar la botella vacía también. O
sea. Y es incómodo.
Sí, es muy incómodo. Vas a beber del morro, no puedes.
Sí. No, y se te derrama el agua.
Se te sale, se te
derrama. Entiendo a Rajoy con su
anécdota. Estaba el hombre. Bueno,
pero por fin se moja Rajoy con algo.
Nunca mejor dicho.
Siempre tan prudente.
Bueno, pero quería hacerme eco de otro vídeo viral. La verdad es que es extraño que alguien no lo haya visto si maneja las redes sociales en las últimas horas, porque es de un aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas que hace un unboxing, que dicen ahora los más jóvenes, abre su camiseta que ha pedido, no evidentemente comprada por el mecanismo oficial, por una tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, no, la ha comprado a China, una de esas plataformas que todos conocemos, ya hemos visto ese meme de cuando lo compras por y te llega a casa, ¿no? Bueno, no voy a decir marcas comerciales porque hay 4 o 5 plataformas que vienen desde China y que venden muy barato. Claro, a veces comprar muy barato pues tiene sus problemas. Vamos a escuchar el audio de ese vídeo y la sorpresa que se llevaba este amigo aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas.
Los chinos, tío, se salen para creer, mamá. Mira qué deportividad, tío. Qué calidad, tío.
Está enseñando la camiseta de la Unión Deportiva, ¿no?
Esto se ve primero la parte de delante.
Perfectamente,
con su color amarillo, su escudo de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero,
Chacho. Cuando los chinos quieren que hagamos las pases.
El hombre
es que hay que ver el vídeo porque, claro, Chacho, da la vuelta la camiseta. Y por detrás, en el dorsal número 9, aparece el escudo del Club Deportivo Tenerife. Y claro, encima, no solo...
Y Ángel,
evidentemente, que es futbolista, el número 9 del Club Deportivo Tenerife, es Ángel, el futbolista de La Laguna. Bueno, pero en ese 9 además aparece el escudo del Club Deportivo Tenerife.
Una camiseta ecléctica.
Sí, sí. El hombre se lo toma con mucho humor, hay que decirlo.
Se puso como un chino.
La verdad que el hombre que del vídeo es muy simpático y el hombre se lo toma con mucho humor. Pero se ve que en China, pues hombre, no tienen muy claro, en fin, este tipo de rivalidades futboleras en Canarias. Y aparece esta camiseta amarilla con un escudo.
¿Tú? A ver, si con una camiseta, si con un escudo las vendo, imagínate ya con los dos ya no hay que la pueda rechazar, ¿no?
Y además con el dorsal de Ángel, ¿no? Que yo creo que es más difícil. Hay que ser un poco, en fin, no fijarse demasiado para poner un dorsal de un futbolista del Tenerife en una camiseta.
Si hubiesen puesto el de Michael Mesa, que jugó en Las Palmas, pues todavía se colado, ¿eh?
Todavía se comprendería,
todavía se comprendería. Esto se lo vamos a llevar a Juanjo Ramos para que haga un debate a ver quién se pondría esta camiseta.
O una camiseta de Kirian, que de Candelaria de Tenerife con
un escudito del Tenerife.
Ahora, para los derbis esto es fenomenal, ¿eh?
Sí, no, para los derbis está estupendo.
No, yo creo que para los derbis llevas esto y te echan la bronca los dos, ¿eh? Las dos aficiones. No sé yo si es buena idea.
Sí, porque en un tiempo tiras para una portería y en el otro para la otra, ¿no?
Ha sido nuestro diario de bordo, gracias a Guillermo, con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y a las 7:20 de la mañana, de la mano de la irlandesa, repasamos las claves del día. Primera clave, Daniel.
Con los datos de, sobre todo las previsiones, Roberto, para la llegada de inmigrantes de cara a finalizar 2024 y también con el baile de cifras de estimaciones que hemos al que estamos asistiendo en los últimos meses. Fíjate, en mayo, fuentes del Ministerio del Interior apuntaban a una previsión nunca vista, la de terminar 2024 con 70.000 migrantes llegados a nuestras costas. Una auténtica barbaridad. El año pasado lo hicieron 40.000 y eso activó lógicamente todas las alarmas. Esta semana el presidente Clavijo apuntaba a cerrar este año con 50.000. Y lo curioso es que ahora Interior dice que esos números no tienen fundamento y que no trabajan con esas previsiones. Es decir, antes del verano esperaban 70.000, ahora creen que el presidente canario exagera pese a rebajarlo en 20.000 personas. Y a pesar de todo, lo curioso es que leemos hoy en El País, según información que pasan a ese diario, que Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, baraja una previsión inferior pero tampoco muy lejana y además con un nuevo récord, porque sí superaría a la de 2023. Cree que este otoño arribarán 16.000 migrantes a las islas, lo que, unido a los 31.000 que ya han llegado, nos haría terminar el año con 47.000 personas, con lo cual serían solo 3.000 menos que las estimaciones del presidente del gobierno y que Interior considera ahora que son exageradas.
Bueno, es un informe confidencial de Frontex el que cita El País. Lo que pasa es que al mostrar los números puede llevar a confusión porque el artículo dice que son 16.000 lejos de los 70.000 en un momento, pero claro, 16.000
de aquí a final de año.
Mientras que esos 70.000 era la horquilla alta que se manejaba en alguna de las previsiones, efectivamente, pero en la horquilla baja, porque también se hablaba de 50.000, ahí en el mes de mayo, bueno, podemos leer por aquí que el Ministerio del Interior avalaba esa cifra en un momento dado. O sea que no era un disparate, ni mucho menos. Y ojo, habrá que ver al final si se cumple esa previsión de Frontex o no. Paco, en esta previsión de lo que se habla es de una mejora en la estabilidad en Senegal para prever que de aquí a final de año el número de personas que partan desde ese país hacia aquí pues sea menor. Pero claro, todo esto está dentro de la imprevisibilidad, ¿no?
Sí, bueno, y además al parecer la Unión Europea le ha pedido a España que pida la ayuda del Frontex, como que no habían estado diligentes en cuanto a la emergencia y pedir la ayuda de Frontex para que, sobre todo, en los barcos antes de llegar aquí, incluso hacer posible, casi saliendo, pues se pueda controlar. A mí este tema de las cifras me parece un poco dañino, es decir, es importante, sean 50.000, sean 70.000, el problema no va a ser menor, pero es verdad que deberían de ponerse de acuerdo y que alguien de verdad diga cuáles son las cifras y cuáles son las fuentes y quién hace esas previsiones, ¿no? A mí en cualquier caso, sean 50, sean 70, es una barbaridad y yo creo que tenemos que tienen que ayudarnos, Roberto, no solo desde España, sino Europa. Y el Frontex, yo creo que el dinero de la Unión Europea está para este tipo de cosas, precisamente.
Segunda clave, Daniel.
Continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo y modificar la ley de extranjería, ese artículo 35, una cuestión clave para Canarias ante la presión migratoria que vivimos y poder obligar al reparto de los menores no acompañados por el territorio nacional. Los encuentros se están llevando a cabo de forma discreta para dar una oportunidad al diálogo. A pesar de que esta semana el presidente de Canarias manifestaba su esperanza de que en dos semanas más o menos podríamos saber ya si se llega a un entendimiento, su vicepresidente, líder del PP en Canarias, aseguraba no estar muy confiado en que esto sea posible. Lo decía Manuel Domínguez y al mismo tiempo, por su parte, el ministro de Política Territorial que lidera esa comisión interministerial, Ángel Víctor Torres, apelaba a la discreción a la que decía Clavijo para llegar a un acuerdo.
Yo sigo siendo poco optimista. Yo veo en el gobierno la clara intención de buscar un culpable más que buscar una solución en el grave problema de la inmigración.
Habrá más reuniones y yo voy a respetar escrupulosamente el acuerdo que hemos alcanzado quienes estamos en esa mesa, ¿no? Y es seguir trabajando con discreción y cuando esto se cierre, ojalá sea con éxito y ahí aclararemos todas las cuestiones.
Y en esta línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, apuntaba hacia la oposición para llegar a un entendimiento.
Apelar a la responsabilidad, al corazón, a la solidaridad de todos los grupos políticos, especialmente a los grupos de la oposición, para desbloquear la situación de los menores en Canarias. Estos niños, estas niñas no pueden esperar ni un minuto más y tenemos ya no solo la responsabilidad, sino la obligación como adultos y como responsables públicos de darles esta respuesta. Ya basta.
Un apunte más, Roberto. El próximo martes, Fernando Clavijo viaja a Marruecos para mantener un encuentro con el primer ministro y el responsable de Relaciones Exteriores, donde lógicamente se va a abordar, entre otras cosas, la crisis migratoria.
Pues el vicepresidente del Gobierno de Canarias es Manuel Domínguez, que nos acompaña esta mañana. Señor Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué ese pesimismo o ese bajo optimismo respecto al acuerdo? ¿Por qué no se fía usted del Gobierno estatal?
Porque cuando escuchas a ministras como las que ustedes acaban de poner en este momento, sientes vergüenza, ¿no? Y te das cuenta de cuál es la intención del propio gobierno. Echar balones fuera, culpar a terceros y no conseguir una solución. Hay una carta de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, quien dice que los países miembros de Europa están dispuestos a aceptar la derivación de menores no acompañados. Pero si España no solicita esa ayuda, no se puede activar. Y la ministra dice que apelemos al corazón, al sentimiento y basta ya. ¿Y por qué no han pedido ayuda a Europa? ¿Por qué no se ha activado la derivación de menores hacia países terceros? Y seguimos negociando la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas. Porque soy el primero que lo pidió, la derivación hacia otras comunidades autónomas desde que estaba en la oposición. Pero cuando uno escucha todo este batiburrillo de mentiras y de excusas, pues al final pues te hace sentir que la realidad es que hay más una bronca, un intento de dividir y de separar y de encontrar culpable que de encontrar una solución. Y yo espero ser el equivocado de todo esto, porque mi máximo deseo es que de una vez por todas ayuden a Canarias, que nos ayuden al gobierno, que ayuden a que las personas que vienen y que de una vez por todas los canarios sientan que somos ciudadanos, igual que los que viven en Cataluña, ¿no?
Bueno, pues le planteó usted esa pregunta que le planteó usted al gobierno estatal. ¿Por qué no se pide, según usted, ayuda a Europa?
Mire, ni lo sabemos desde el gobierno de Canarias, ni lo sabe la propia Comisión Europea, ni lo saben los diputados europeos, ni el ministro, por ejemplo, en este caso, Marlaska, es capaz de explicar por qué no solicita el Frontex, ni la ministra de Infancia es capaz de explicar por qué no solicita la ayuda de derivación, ni el ministro de Interior es capaz de explicar por qué no aceptan la ayuda de la Oficina de Asilo, porque dicen que está desbordada la Oficina de Asilo en España y que por lo tanto no podrían atender a los casi 1,000 niños y niñas que tenemos en Canarias que proceden de Mali y que tienen derecho a asilo político. Por lo tanto, usted imagínese si hoy el gobierno de España, hoy, esta mañana, activase la ayuda a Europa y pudiésemos empezar a derivar ya menores no acompañados a otros países. Imagínese si atendiesen a los 1,000 menores que tenemos aquí que proceden de Mali. ¿En qué cifra nos quedaríamos en Canarias? En una cifra que quizás sí seríamos capaces de atender. En una cifra que quizás sí podríamos atenderlos como se merecen. Por lo tanto, llevamos demasiado tiempo perdido. Este es un asunto que, desde mi punto de vista, al gobierno central le viene bien porque ellos viven cómodos en enfrentar a las comunidades, en enfrentar a los partidos, en dividir a la sociedad entre los buenos y los malos. Y al final, no sé si se me nota, pero entras en un tono de cabreo importante, ¿no? Porque cuando se pierde la sensatez y cuando ves declaraciones como las que ustedes acaban de poner en el día de hoy, a mí particularmente, me hierve la sangre, ¿no?
Aquí, desde el punto de vista de los ciudadanos, los que no estamos en el cogollo, en medio de la negociación, no sabemos exactamente cuáles pueden ser los flecos que se están manejando, vemos una propuesta del gobierno canario, de Coalición Canaria y Partido Popular, que se presenta al gobierno estatal, y una respuesta a esa propuesta en la que el gobierno estatal en principio plantea un reparto de migrantes en proporción a la población de cada comunidad autónoma. ¿Este punto en concreto les parece razonable?
Bueno, yo creo que hay que dirimir el principal problema, ¿no? El principal problema es que las comunidades autónomas, también Canarias, queremos saber cuántos son los niños y las niñas que corresponden y que tenemos que atender. Porque poniéndonos en la piel del gobierno de Canarias, no vemos límite, ¿no? Nosotros no sabemos cuántos son los niños y las niñas que tenemos que atender. Si mañana llegan 1.000, si llegan 5.000, si llegan 15.000 más. Al final, lo que ha dicho el gobierno es que tenemos la obligación de atenderles sine die y con un número ilimitado. Por lo tanto, es ahí donde está la clave. Decía el ministro Torres que iban a celebrar unas reuniones discretas, si están todos los medios de comunicación, si es que lo han filtrado todo. Yo ayer estuve en Madrid y todos los medios de comunicación me esperaban a la salida del desayuno que celebraba para preguntarme por lo mismo que usted me está preguntando. Soy sincero, no tengo ni idea si esa va a ser la fórmula. Y lo digo así de claro porque tenemos que hacer el análisis de ver si la fórmula de la población, si la fórmula del Producto Interior Bruto, si la fórmula tercera que pueda aparecer es la correcta, ¿no? Queremos buscar aquella que nos ayude a todos a atender como se merecen a esos niños y a esas niñas. Y la predisposición a la negociación siempre ha existido y yo soy de los que desea que de una vez por todas se consiga, porque Canarias ya no aguanta más la presión migratoria que estamos sufriendo y la atención a los niños y las niñas ha llegado a su límite, ¿no? No tenemos más capacidad.
Está con nosotros Francisco Ramos, con tertulio de este programa. Tienes una pregunta, ¿verdad, Paco?
Sí, buenos días, señor vicepresidente.
Buenos días.
De cara a que la gente no vea que simplemente es una pelea entre partidos, una polarización, ¿cuál es el punto clave que ustedes ven para que no se llegue al acuerdo? ¿Por qué no se llega al acuerdo? Porque la sociedad dice, si de verdad creen que el problema es tan grave, olvídense un momento de la política en sí y vayan a los acuerdos sustanciales. ¿Cuál es el punto clave que hace que no se pongan de acuerdo?
Creo que hay dos asuntos determinados claves. El primero de ellos es la financiación. El gobierno de España se niega a financiar, a costear la tutela de los menores no acompañados, cofinanciada con las comunidades autónomas. Y me explico. Nosotros, desde Canarias, no podemos soportar anualmente un gasto de 165 millones de euros para atender a los menores no acompañados. Y lo que le hemos dicho al Estado es, oiga, nosotros estamos dispuestos a tener una partida específica determinada, fijemos cuánto, para poder atender a los menores no acompañados. Pero usted como Estado, que es responsable de la política migratoria, porque si esos cayucos llegan a Canarias, perdón, es porque no hay política migratoria, porque no se imposibilita la salida de esos cayucos y pateras desde África, por lo tanto, usted tendrá algo de responsabilidad, oiga, coopere con las comunidades autónomas. Y yo creo que aquí está la clave, ¿no? La clave está en que el Estado no quiere ayudar a financiar a la tutela de los menores no acompañados. Y por otro lado, Cataluña, o mejor dicho, los partidos independentistas, que han dicho que no apoyarán en ningún momento la derivación de menores no acompañados y que tienen el acuerdo de tener las competencias ellos de migración y que, por lo tanto, ellos no aceptarán la derivación de menores no acompañados.
El gobierno estatal, señor Domínguez, se opone a... En el acuerdo anterior ustedes planteaban que todas las comunidades interviniesen. ¿El gobierno estatal se opone a situar este punto dentro del acuerdo? ¿Que todas las comunidades tengan que participar?
El gobierno estatal dice que ya aparece dentro del acuerdo. Y ciertamente no aparece, ¿no? Bien. Con lo cual nosotros hemos pedido que sea así, sin excepción. Porque si esto sucediese en otra comunidad autónoma, y hoy me estuviese preguntando como vicepresidente del gobierno de Canarias, ¿estaría usted dispuesto a aceptar la derivación de menores no acompañados? Yo le diría que sí, con dos condiciones. La primera, con límites, porque no puede ser infinita, y la segunda, si nos ayudan a financiar, porque creo que es sumamente importante. Y es lo que se está pidiendo, y es lo que Canarias también reclama, ¿no? Porque sigo insistiendo en lo mismo. Si nosotros que tenemos el ejemplo en primera persona, que vivimos la mayor crisis humanitaria que jamás hemos sufrido en este país en estos momentos, pues podemos demostrar a las claras a todo el mundo que solo es imposible llevar a cabo una atención a esos menores como se merecen, ¿no?
Señor Domínguez, hemos escuchado al presidente Clavijo mostrarse optimista. Bueno, le hemos leído por aquí incluso decir que podría en días llegarse a un acuerdo. Observamos que usted, desde luego, no lo es tanto. ¿Esto puede provocar tensiones, esta forma de contemplar las propuestas y este acuerdo dentro del gobierno de Canarias, entre Coalición Canaria y PP, entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez?
No, para nada. Para nada. Yo deseo equivocarme. Lo digo sinceramente, es tan solo una opinión. Yo no estoy tomando una decisión contraria al gobierno de Canarias, ni estoy posicionándome en contra de nadie. Yo estoy tomando mi opinión personal. Mi opinión personal es que es difícil. Y la opinión personal del presidente del gobierno es que podemos llegar a acuerdos en breve. Y yo deseo que él tenga razón. Porque mi máximo deseo, insisto, es que de una vez por todas ayudemos a esta tierra a resolver esa presión migratoria, particularmente con los menores no acompañados. Porque, lógicamente, si se llegase al acuerdo y se modificase el artículo 35 de la ley de extranjería, lo sucedido el pasado sábado en la Isla del Hierro, esa desgracia donde han fallecido casi medio centenar de personas, no lo hubiésemos evitado. Quiero decir que más allá de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que en Canarias se necesita con urgencia, con extrema urgencia, también necesitamos una política migratoria eficaz que evite que los cayucos sigan saliendo, que las personas mueran en el mar. Decía el otro día que cada 45 minutos fallece una persona intentando llegar a nuestras costas, ¿no? Es una cifra alarmante. Por lo tanto, insisto, ningún desencuentro. Creo que hay quienes tienen ese interés muy claro. Ya lo hemos demostrado. El gobierno central, particularmente el ministro Torres, se centró en un ataque directo al gobierno a ver si conseguía romper. El Partido Socialista en Canarias lo llegó a decir en el Parlamento, ¿no? Eche usted al Partido Popular, estamos aquí para apoyarles desde fuera. En definitiva, esa obsesión también es mala porque al final deriva o despista del objetivo. El objetivo es llegar a acuerdos y no romper el pacto en esta tierra que hasta hoy es sólido, es contundente y tiene las ideas muy claras, ¿no?
Pero me va a permitir, señor Domínguez, una reflexión propia, una percepción que tengo yo, no basándome en ninguna encuesta, sino la simple percepción de la calle. Es que mucha gente se va a sentir muy decepcionada si en un asunto tan grave como este no se llega a un acuerdo. Muy decepcionada, no con un partido determinado, bueno, siempre habrá quien señale a unos y a otros, pero digamos con la política en general, ¿no? Porque si para un problema como este no se consigue llegar a un acuerdo, siendo este el principal, la principal preocupación de los españoles y de los canarios, muchos se pueden plantear, bueno, ¿para qué sirve la política si no es para llegar a algún tipo de acuerdo, para lograr acuerdos por lo menos de mínimos en cuestiones tan importantes como esta, ¿no?
Pues tiene toda la razón. Y el primer decepcionado seré yo. Porque, desgraciadamente, esta es la política que estamos viviendo a nivel estatal. Hemos visto cómo el presidente del gobierno de España es capaz de decir que levantará muros y que separará la sociedad entre los buenos y los malos es lo idóneo, ¿no? Y lo correcto. Y lo hace. Y lo hace. No es que lo haya dicho. Es que lo lleva a cabo. Y, por lo tanto, tienes toda la razón. Es decir, yo me siento decepcionado ante esta situación porque creo que debimos haber llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Pero cuando uno no quiere, el otro no puede. Y en este caso, fíjense que antes de conocer ningún tipo de propuesta, antes de saber cuál era la modificación que se iba a llevar a cabo, si del artículo 35 de la ley de extranjería, si del Código Civil, o cuál era la iniciativa, ya el gobierno de España empezó a señalar al Partido Popular diciendo que no estaría dispuesto. En primer lugar decían que no porque Vox nos iba a presionar. Ya vieron cómo quedaron las amenazas de Vox. Se rompieron 5 gobiernos, 5 comunidades autónomas de España. Y luego empezaron a buscar otra excusa, ¿no? Con lo cual, es aquí donde pivota ese gran problema, ¿no? Y yo espero y deseo, y lo digo de verdad, que de una vez por todas se acabe esta bronca política, que sigan en otros asuntos como la amnistía, etcétera, etcétera. Pero en materia de inmigración, donde estamos hablando de niños y de niñas, pues que se llegue a un acuerdo de una vez por todas.
Pues como decimos por aquí, ajolá, señor Domínguez, vicepresidente del gobierno. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Pues Yo no sé, Paco, cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación que ese acuerdo que parecía que iba bien encausado ya no lo está tanto, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Hemos llegado a tal grado de polarización que y de lo que importa es el relato, a ver quién gana la batalla, a ver quién se apunta a más puntos y quién critica al otro. Aquí no importa al final solucionar el problema, sino el rédito político de qué relato queda después. Yo cedí ante el PP, porque también el PP dirá, pues mira, fue gracias a mí, pero el gobierno querrá decir que es gracias a mí. Y al final, una por otra, Roberto, es lo que tú estabas diciendo, la sociedad ya está decepcionada con este tema. Le da igual ya que si el artículo 35, que si no, deben ponerse de acuerdo. Pero claro, no impera ese espíritu que había en otras épocas en este país, que en determinados temas hacíamos piña, sino es todo a ver quién se lleva los méritos, y así no vamos a llegar a ningún lado.
Sí, casi. A veces uno empieza a ver que se están ya planteando, ¿no?, escenarios en los cuales ya ese acuerdo al que deberíamos llegar, insisto, y que me parece este el mayor reto al que nos enfrentamos en los últimos años, pues casi parece que se está alejando. Ajolá nos estemos equivocando.
Ajolá.
Ajolá. Otra clave del día que tiene que ver, además, Daniel, con la migración, con la gestión migratoria.
Sí, una información que desvelaba la prensa ibérica. Salvamento Marítimo contrató una unión temporal de empresas sin medios suficientes de rescate en plena crisis migratoria. La UTE se adjudicó un precio hiperreducido en la gestión de los servicios aéreos de emergencias, no solo en Canarias, sino también en Galicia y Valencia. El contrato se adjudicó el 23 de julio. Ahora, sin embargo, y por falta de personal, cualquier vuelo que realizan deja el servicio inoperativo entre 12 y 16 horas. De hecho, en la base de Las Palmas de Gran Canaria hay un avión con una sola tripulación, por lo que es imposible cubrir las 24 horas. Hoy leemos, además, que Salvamento Marítimo conocía las carencias de Saute y aún así la contrató para realizar servicios aéreos de emergencia y seguridad marítima. Sacó en la baremación 24 puntos y medio de 40 posibles, pero se le adjudicó el contrato de 5 años por ser la única empresa que se presentó.
Bueno, y ahora leemos en Activos, que es uno de los diarios que junto con la provincia ha llevado a cabo esta investigación, que Salvamento Marítimo acusa al anterior contratista del servicio de no haber devuelto un avión. ¿Qué te parece?
¿Y dónde está el avión?
Ahí.
¿En qué hangar de Canarias le metieron el avión?
Uno no puede sino reírse, ¿no? Con estas cosas con las que, desde luego, son tan importantes. Vamos a preguntar sobre este asunto a Enrique Durán, que es coordinador general de SLTAC. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí. Bueno,
Como bien decía, coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos.
Ahí está, eso lo iba a preguntar por lo que significaba SLETA. Bueno, a ver, lo primero que me planteo es cómo se puede dar a una empresa un servicio que no puede prestar. ¿Eso no debería estar en el contrato perfectamente detallado?
Debería de estar en la licitación perfectamente detallado y bueno, sabemos, lo que sí sabemos desde este sindicato es que esta empresa es su primer trabajo en trabajos aéreos. Si dentro de la aviación, pues existe todo tipo de trabajos, y lo que es la prestación de este tipo de servicios, como puede ser salvamento marítimo, protección civil, helicópteros sanitarios, está englobado en trabajos aéreos y esta empresa es su primer trabajo, su primer contrato.
O sea, se dedicaba a otra cosa esta empresa.
Sí, a prestación de servicios con helicóptero y aviones, pero no realmente a lo que son trabajos aéreos.
Sin volar, vaya. No llevaba aparatos al aire, por lo que usted me dice.
Sí, lo que es instrucción, vuelos de personas importantes, pero lo que es trabajos aéreos como tal, que es salvamento marítimo o protección civil o helicópteros sanitarios, hasta la fecha no lo prestaba.
También es verdad, Enrique, que tengo entendido que solo se presentó esta empresa a la licitación.
Sí, el contrato de salvamento marítimo, está siendo normal últimamente, porque los precios de licitación que ponen encima de la mesa las administraciones autonómicas y el gobierno central, dependiendo de los tipos de servicio, no llegan a cubrir realmente la prestación de esos servicios. Es el tema de la aviación es un tema caro y a mayores, para cumplir las legislaciones que son muy restrictivas en cuestión de descansos y demás, pues se hace falta mucho personal y las empresas no se presentan porque esos precios de licitación no alcanzan. De hecho, este contrato, esta licitación que salió partida en tres lotes, hasta la fecha siempre había salido todo junto, los helicópteros junto con los aviones de salvamento marítimo. En esta vez salió partido en lotes, no se presentó nadie a ninguno de los tres lotes salvo el de los aviones.
Claro, es que, las empresas tienen que ganar dinero también. Está bien que las licitaciones, que el Estado externalice una serie de servicios que le ahorran un coste a la administración, pero, hombre, lo que no pueden es pretender que las empresas pierdan dinero, ¿no? Porque si solo se presenta uno, está claro, Paco, que esto no es rentable, ¿eh?
No, pero vamos a ver, es como el dicho que decía mi abuela, ¿no? No puede ir a comer papas con carne por 5 euros. Es decir, esto estamos hablando, claro, estamos hablando de unos... Tiene que haber unos requisitos mínimos técnicos, unas condiciones de los trabajadores, como dice el señor del sindicato, y evidentemente... si tú el dinero que pones no da para eso, pues se te presentará gente que te presentará unos servicios mínimos o incluso que no llegan al mínimo, ¿no? Porque creo que si no pueden cubrir las 24 horas, ¿de qué estamos hablando?
Claro, no sería un servicio completo, ¿no? Porque claro, si surge una alarma, Enrique, de 8 a 12, que es cuando está el vuelo, no hay trabajadores, ahí no se podría prestar el servicio.
No se puede prestar el servicio,
claro.
Así es.
Claro,
así es.
Y las alarmas surgen, bueno, claro. Pues cuando surgen. No hace falta decir, claro, que hace falta que esté las 24 horas. Y luego, Enrique, no sé si tiene usted datos sobre ese avión que no se ha devuelto.
Los últimos datos que tenemos en el sindicato, de hecho son datos de ayer mismo por la tarde, sabemos que este tercer avión, que es el que pertenece a la base de Santiago de Compostela, a la tercera base de Santiago de Compostela, está finalizada su revisión. Y está a falta de repuesto. Es una aeronave de fabricación española, española-europea, y tiene falta de repuesto. Lo que sabemos, la última información que tenemos sobre este avión.
Pero físicamente no se sabe dónde está localizado.
Sí, en Santiago, ¿no?
Sí.
En Santiago.
Sí. Está en un centro de mantenimiento de la anterior adjudicataria de Salamanca.
Ah, bueno, o sea que lo tienen localizado, lo que pasa es que le falta una pieza o dos, pues, de una reparación.
Así es, perdido no está. El avión está en un centro de mantenimiento de la anterior adjudicataria en Salamanca, con la revisión que tenía pendiente de efectuar ya está realizada, y para salir de esa revisión tiene una serie de faltas de repuesto que están a la espera de la recepción y montaje de ese repuesto.
¿Y qué consecuencias tiene el hecho de que a veces no se cubra el servicio, en términos prácticos?
En términos prácticos, como bien ha dicho, el hecho de no disponer de suficiente cantidad de trabajadores para cubrir las 24 horas, supone que, si la tripulación que está de guardia realiza determinadas horas de presencia y determinado número de aterrizajes, queda fuera del servicio o inoperativa esa tripulación de X horas, ¿no? Uh-huh. Como bien ha dicho, desde 12 hasta 16 horas puede llegar esa inoperatividad. Eso supone que el avión que debe de prestar un servicio 24 horas, pues cuando la tripulación no está operativa por exceso de jornada y está en su descanso entre jornadas, pues el avión no está disponible para lo que realmente es su función, que es para localizar personas y luchar contra la contaminación, que es su función principal.
Pues Enrique Durán, coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores, gracias por aclararnos este punto en un asunto que, desde luego, no es para tomárselo a la ligera, aunque algunos titulares de los que vamos leyendo, la verdad es que lo sean. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, siempre. Gracias. Buenos días.
Bueno, pues Paco, el problema es que estamos hablando de una cuestión clave, ¿no? Como es el rescate de personas, además en la situación en la que nos encontramos ahora, ¿eh?
Sí, lo que tú decías antes, Roberto, el tema de las prioridades, ¿no? No, el dinero no da para todo y hay que establecer prioridades. A veces hay demasiados problemas y poco dinero, y eso es lo que ocurre a veces. Ahora, estamos hablando de que uno de los problemas principales es lo que está ocurriendo de la inmigración y otro tipo de controles, como ha hablado de la contaminación, y resulta que no tenemos aviones las 24 horas. La verdad que es insólito.
¿Sabes que está lloviendo menos? ¿Sabes que estamos en un periodo de sequía? ¿Tú dirías que mayor o menor que el año pasado?
Yo creo que igual.
¿No? Igual. Contéstame después de la publicidad, porque vamos a hablar de este asunto, la sequía en Canarias. No tardamos.
A Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este viernes 4 de octubre, en directo desde Valleseco, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de las fiestas de la Encarnación y de la Manzana 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¡Arrol, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
¡Viva! El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bien, nos están escribiendo a nuestro teléfono de contacto con todos ustedes, el 610-1080-10. Ahí obtenemos, leemos sus WhatsApp, sus comentarios, sus mensajes de voz. Nos dice Javier Cabrera, dice, la solución de la inmigración pasa por devolver la competencia de los menores no acompañados al Estado. Claro, tampoco será tan sencillo, ¿no? Pero...
Tú sabes que que España, desde que tiene el Estado de las Autonomías, se ve como algo absolutamente prohibido, el que lo que se dio ya no se quita, ¿no?
Sí, sobre todo en cuestión
claro,
de autonomía.
Y a veces deberíamos darnos cuenta que también está la eficacia y la eficiencia, ¿no? Y sobre todo la justicia. Oye, pues si hay alguna competencia que se ha demostrado que es mejor que la vuelva a tomar el Gobierno Nacional, eso no significa ir hacia atrás, al revés, significa hacer las cosas mejor. Pero son en España a día de hoy, desde la transición hasta ahora, todo lo que se le ha dado a las comunidades autónomas, prohibido volver a retrotraerse.
Y a veces se dan y no se dan con la
con partida, el dinero suficiente.
Con la partida presupuestaria suficiente, que ahí está el problema. Digo, si usted no me da el dinero, quédese con las competencias. No estaría de más. Bueno, Canarias cerró el año hidrológico que terminó en el 30 de septiembre pasado en una situación de sequía, porque aquí el año hidrológico empieza justo en este mes, justo el 1 de octubre. En buena parte del archipiélago las precipitaciones fueron un 50% inferiores a los valores normales. Oye, y yo tenía la sensación de que había llovido algo más. Vamos a preguntarle a David Suárez, es delegado territorial de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Me puede a lo mejor una percepción errónea, porque este verano ha sido, ya me lo confirmará usted, menos caluroso que el verano anterior.
Pues sí, normalmente tenemos ahí como en meteorología, normalmente pues recordamos evidentemente claro. Lo que está más cercano. Este verano, si lo comparamos con el verano anterior, pues ha tenido un comportamiento que ha sido cálido, pero no tanto como el anterior. Y además que desde el punto de vista de precipitaciones y humedad, pues también fue en general normal o incluso ligeramente húmedo. Las precipitaciones en Canarias, en lo que es en el periodo estival, pues son muy escasas, pero a pesar de los valores tan bajitos, pues incluso nos salió un verano que fue de normal a húmedo. Entonces, bueno, tenemos esa percepción, pero si hacemos lo que es el análisis de todo el ciclo del año hidrológico, que como comentabas comienza ahora, el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, pues hemos cerrado el curso hidrológico pasado con unos valores medios de en torno al 50%, es decir, que ha llovido un 50% menos de lo normal en un año hidrológico normal, y por tanto, bueno, seguimos un poco la tendencia del ciclo del año hidrológico también pues anterior.
¿Cuándo es el periodo de lluvias, por así decirlo? ¿El monzón canario?
Sí, si hubiese, en Canarias, ¿cuándo sería? Digamos que tenemos un periodo que es más lluvioso, que es alrededor del mes de febrero. Y después otro pico que suele producirse en torno a noviembre. Pero sinceramente, digamos que las precipitaciones más cuantiosas se suelen producir en lo que es el mes de febrero. Hay que tener en cuenta que estos últimos febreros no hemos tenido tampoco situaciones de borrascas, que son las que dejan las precipitaciones más cuantiosas también en vertiente sur de las islas. Y prácticamente lo que es todo este curso de precipitaciones del año pasado, de este invierno pasado, pues las precipitaciones que se registraron fueron prácticamente en vertientes norte. Y si se mira un poco los mapas de las acumulaciones de precipitación, verán que los mayores acumulados están en vertientes norte, asociados prácticamente a algún frente débil que nos visitó, y también a precipitaciones asociadas a la alisio, esa nubosidad que se queda retenida en el norte y hace que precipite de forma pues muy serena. Entonces no hemos tenido en los últimos cursos, en los últimos inviernos, no hemos tenido borrascas de importancia que dejen pues agua en las vertientes sures y en los centros de la isla.
¿Qué es lo que deja más agua normalmente? ¿Ese chipi-chipi sereno que no moja pero empapa, que dicen, o un frente lluvioso que descarga mucha lluvia en 3 o 4 días?
Digamos que los episodios de precipitación más intensos en Canarias suelen estar asociados a danas, a depresiones aisladas en niveles altos, que se sitúan sobre Canarias o pasan de oeste a este de Canarias. Y también si esas danas después tienen reflejo en superficie, ya tenemos lo que es la visita de una borrasca, ¿no? Eso sí que suelen ser episodios de precipitaciones más cuantiosas, suelen estar concentradas en el tiempo y por tanto también pues tienen mayor peligrosidad y pueden tener pues un impacto en la población también mayor, porque se producen las precipitaciones en pocas horas y digamos que son los que dejan los episodios más generalizados de precipitaciones. Los episodios de alisio y los episodios de frente normalmente afectan a vertientes norte o a lo mejor vertientes oeste si el frente viene un poco más cruzado por el archipiélago.
Oye, David, ¿y qué viene ahora? ¿Qué nos espera de aquí a final de año, al principio del año que viene? ¿Cuál es la previsión?
Bueno, pues, ¿qué dice la cabañuela?
Bueno, aquí hacemos uso de los modelos en función del periodo que estemos interesados, pues utilizamos un tipo de modelo u otro. En este caso, a corto plazo, pues tenemos una semana de estabilidad marcada ahí por una alta que se sitúa entre Canarias y Azores. Las borrascas están desplazándose más hacia el norte y probablemente la semana que viene tengamos una semana más lluviosa, lo que es la cornisa, la vertiente atlántica. Atlántica y cornisa Cantábrica en la Ibérica, pero Canarias queda un poco ahí en tierra intermedia, y que no vamos a tener pues mucho efecto de esa borrasca, prácticamente imperceptible. Vale. Y si ya vamos un poco más a largo plazo y miramos un poco lo que es las próximas tres semanas, ahí los modelos señalan que ahí ya cuando miramos modelos climáticos, ya estos modelos nos señalan cómo serán las variables de precipitación y temperatura comparándolas con lo que es normal, ¿no? Y ahí ya sacamos lo que serían las anomalías, que pueden ser positivas o negativas. En este caso, para las próximas semanas esperamos anomalías ligeramente cálidas para la época del año, para estas próximas tres semanas. Y en cuanto a precipitación, digamos que está dando una zona de humedad, pero sobre todo asociada a lo que comentaba ahora, más bien asociada a esas borrascas que van a visitar sobre todo la vertiente este de la Ibérica, y en Canarias pues estamos ahí un poco intermedias, y sinceramente no hay mucha señal en cuanto a precipitación. Y ya a largo plazo, lo que es el trimestre, los modelos sí que señalan que la predicción estacional para este trimestre sería pues con una alta probabilidad que sea cálido y seco este trimestre que está en curso.
Bueno, por lo menos que no sea como el año pasado, David, que prácticamente tuvimos